La història de Rosario Marín és d'aquelles que potser algun dia es convertirà en una pel·lícula de Hollywood. Una noia mexicana que arriba a Los Angeles amb 14 anys sense parlar anglès, en una família molt humil i que acabarà sent escollida tresorera dels Estats Units. Rosario Marín va treballar colze a colze amb el president George Bush. La seva és una història de superació, d'esforç, de dificultats. La seva història és la del somni americà fet realitat. La història d'una frase que tots hem sentit mil vegades. Si vols, pots. Rosario Marín, buenas noches.
Ay, un placer estar aquí. Qué increíble. Muchísimas gracias.
Un placer para mí. Te presentaba ahora. Si dijeran dos frases, defíneme quién es Rosario, porque es una mujer muy potente, ahora lo escucharán, ¿cómo te definirías?
Una mujer que ha tratado mucho, eso es lo que soy, trabajo, trato, no me doy por vencida, cuando me dicen que no pienso, no ahorita, pero mañana es otra cosa.
Y has tenido un cargo muy importante. Recordemos, ¿qué cargo ha sido?
Tesorera de Estados Unidos. Yo estuve a cargo de la producción, la protección del dinero de Estados Unidos. Soy parte del equipo económico del presidente Bush, que lo que hacíamos era facilitar el entendimiento de la comunidad, de las políticas del presidente, las políticas económicas del presidente Bush. Nada más.
¿Los billetes llevaban tu firma?
Totalmente, todos los billetes, cada uno de esos billetes llevaba mi firma. Es increíble, es un honor, es un privilegio. Fui la primera inmigrante mexicana en ser tesorera de Estados Unidos. Ese privilegio y ese honor y esa responsabilidad se van conmigo hasta el día en que yo me muera.
En este programa nos gusta conocer personas emprendedoras que se construyen a sí mismas, que tienen una idea y la consiguen llevar a cabo, pero su historia va más allá. No es una idea, no es una empresa, no es un negocio, es una vida entera. Y ha hecho una conferencia muy interesante en l'edició Cornellà Creació Forum, que ha inaugurat aquest cicle, quan els desafiaments es converteixen en oportunitats. ¿No hay límites que los que una misma se impone?
Exactamente. Muchas veces uno piensa que no puedo hacer algo. Y en el momento que tú piensas que no lo puedes hacer, ya sabes que no lo vas a poder hacer. Entonces, es muy posible que la única persona que se pone límites eres tú. Primeramente, no permitas que nadie te ponga límites. Pero tienes que tener mucha, mucha confianza en ti misma para no autoponértelos. Tú eres la única persona que puede quitarse todos esos obstáculos enfrente de ti. Tú. Entonces, si tú quieres hacer algo, a veces, no, esto no fue fácil. Ser tesorera de Estados Unidos no es fácil y no me tomó 3 días. Esto es un trabajo de muchos años, de hacer muchísimas cosas que te llevan a eso. Pero si yo me hubiera quedado con el primer no que alguien me dijo, entonces no hubiera podido llegar a ningún lado.
Claro. Vamos a contar su historia. Llegó a Estados Unidos con 14 años sin hablar inglés y con unos padres con trabajos modestos. De allí, ¿cómo se llega a tener un puesto importante en la administración americana como es la de tesorera?
Sí, pues mira, es de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. Mi padre era un conserje de edificios. Él llegó a limpiar alfombras y baños y ventanas. Y mi madre era costurera. Ella trabajaba en una fábrica de costura. Y sin embargo, a través de todo el trabajo y el esfuerzo, yo fui al colegio y a la universidad del estado de California. Lo hice en la noche, porque yo tenía que ayudarle a mis padres durante el día y lo hice trabajando. A los 18 años, cuando terminé lo que allá se llama la high school, me empecé a trabajar y yo le ayudaba a mis padres. Y en la noche me iba a la escuela y me tomó 7 años, 7 largos años para obtener mi licenciatura en administración de empresas. Y después la maestría, íbamos por la maestría. Ya estaba yo casada y mi primer hijo nace y nace con el síndrome Down.
¿Con el síndrome de Down?
Sí.
Eric.
Entonces mi vida cambia completamente, da un giro total. El nacimiento de mi hijo lo considero yo el parteaguas. Mi vida antes de Eric era uno donde yo estaba ya trabajando en la bancada. Yo trabajaba para un banco en Beverly Hills y me había ido muy bien en ese banco. Yo pensé que toda mi vida iba a ser en el banco. Y Dios, de alguna forma, dice, no, por ahí no va, por este asunto, por el nacimiento de Eric, se convierte mi vida en una de servicio, primero a las personas y las familias que tienen niños con discapacidad. Y eso me lleva a trabajar para el gobierno estatal y después ser electa en mi ciudad, la ciudad de Huntington Park, como concejal y después como alcaldesa de la ciudad. Y cuando soy alcalde, conozco a este gobernador de Texas que va a lanzarse para ser presidente de Estados Unidos, el presidente George W. Bush. Le ayudo en su campaña, soy ayudándole voluntariamente, me convierto en la vocera de la campaña en español. Uh-huh. Para toda la comunidad. Y tú sabes que en Estados Unidos tenemos hoy día 57 millones de latinos. Uh-huh. Entonces, yo siendo alcaldesa de una ciudad netamente inmigrante, netamente latina, 98% mexicana, entonces me convierto en una vocera de la campaña. Y cuando a él lo eligen, él me pide que yo fuese la tesorera de Estados Unidos. ¿Cómo, increíble?
¿Cómo recuerda el primer día en la Casa Blanca?
Wow. Yo ya había estado en la Casa Blanca como alcaldesa, visitando la Casa Blanca con el presidente Clinton, por las Olimpiadas Especiales, como alcaldesa. Pero una cosa es ser una invitada y otra cosa es ser parte uh-huh. de esto, ¿no? Es increíble. Pero mira, lo que quiero que la gente entienda, algo muy importante, la vocación de servicio. Se cristalizó en mi vida muy claramente después del 9-11. Tuvimos una reunión con el presidente. El presidente llamó, éramos tal vez entre 150 a 200 personas a una reunión especial inmediatamente después del 9-11. Y él habló de lo que dice él, estamos aquí, no estamos aquí por nuestro gusto. Todos y cada uno de nosotros hemos sido escogidos para responder a la necesidad uh-huh. más grande que este país ha enfrentado. Y fue ese sentimiento y esa convicción de servicio. Estamos aquí para cosas mucho más mayores que nuestras propias necesidades. Aunque yo ya había sido funcionaria pública, ya con un gobernador, ya como alcaldesa, esta conciencia de servicio público se cristalizó muy claramente.
Uh-huh. Y claro, sentía que tomabas decisiones que pueden afectar al mundo entero, ¿no? Esto es el poder. Conocer el poder, estar tan cerca del poder, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Porque no todo es fantástico.
No, bueno, definitivamente no. Mira, una de las cosas bien importantes, y lo digo primordialmente a las mujeres y primordialmente a las minorías, es tan difícil llegar ahí. Que cuando tú llegas y estás en una mesa donde, por ejemplo, en el Tesoro, el Comité Ejecutivo del Tesoro son 15 personas. Éramos 3 mujeres y éramos 2 latinos y los demás eran hombres blancos. ¿Qué pasa cuando yo era la única mujer? Yo me lavaba el coco, me lavaba el cerebro y decía, yo represento 50% de esta nación. 50%. Yo tengo que hablar, porque si yo no hablo, ese 50% de la población, que son las mujeres, no se escucha la voz. Y lo mismo yo decía de los latinos. Éramos 2 latinos. Cuando Jimmy no estaba ahí, yo decía, yo represento 50 millones de latinos. Y uh-huh. si yo no hablo, entonces, ¿de qué sirve tener a una mujer? ¿De qué sirve tener a un latino en esos momentos donde es necesario hablar? Y con eso me ayudaba muchísimo a poder dar voz a esa voz que a veces no es escuchada porque no está representada.
Uh-huh. La imagen que se tenía del presidente Bush hijo aquí no ha sido del todo brillante. Aquí se hablaba más de las, no sé si lo sabía Rosario, pero aquí se hablaba más de sus meteduras de pata. ¿Cómo es realmente George Bush? ¿Y crees que, bueno, tiene virtudes, pero si también crees ahora ya con la distancia que algunas veces se equivocó?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Es muy fácil. Todos los ejecutivos tienen que tomar decisiones basadas en la información que tienen enfrente de ti. Y muy interesante, el libro que él tiene de sus decisiones, el último libro que él escribió, que es Decision Points, puntos de decisión. Su biblioteca es exactamente hecha a base de libro. Uh-huh. Y lo que es interesante es que te da a ti, cuando entras a la biblioteca, te da una serie de puntos donde tú tienes la misma información que el presidente tenía para hacer determinada decisión. Y algo interesante sucede, que más del 95% de las personas toman exactamente la misma decisión que el presidente tomó con la información que tenía enfrente. Entonces, lo que quiero decir es de que muy poquitas personas toman una decisión diferente. Pero eso es lo que pasa con los ejecutivos. Eso es lo que pasa con los alcaldes. Eso es lo que pasa con los gobernadores. Eso es lo que pasa con los presidentes. Obviamente, si la información que tienes es tal, bueno, si ya mañana o dentro de una semana, dentro de un año, la información es diferente, pues claro, tomarías una decisión diferente. Pero el ejecutivo tiene que tomar la decisión.
¿Cómo se nota que es una muy buena política? Porque no me ha contestado un poco la pregunta que le hacía Rosario, ¿eh? Digo, alguna cosa podemos decir, ya ha pasado, ya no es presidente ahora, George Bush. Por ejemplo, armas de destrucción masiva,
sí,
o la guerra de Irak, algunas, sí, cosas, ¿no? Algunas consecuencias.
Claro, pero mira, la inteligencia de ese entonces, la inteligencia internacional, la inteligencia de la Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, llegaron a la misma conclusión que Estados Unidos. Entonces, hoy día podemos ver, bueno, pero es que no había armas de destrucción masiva. Pero ¿cómo íbamos a saber eso a menos de entrar?
Bien, como no, nos quedaremos aquí con el tema George Bush, porque evidentemente usted, gracias a George Bush, estuvo en la Casa Blanca, sí, y por tanto usted le toca, ¿no?, defenderlo a él y a su trabajo. Es verdad que George Bush le dio las gracias a su padre, ¿no?, por sus sacrificios, sí, me han contado también, ¿no?
Sí, es un momento muy especial. Es un momento en el que él, cuando yo dejo la Casa Blanca para irme a correr para el Senado Federal y buscar ese peldaño que ninguna otra latina había buscado ese entonces, mi padre me acompaña junto con mi esposo y mis hijos, y el presidente se queda con mi padre. Y en español, él le dice: señor Espíndola, quiero darle las gracias en nombre de la nación por sus sacrificios para que su hija llegara a ser tesorera de Estados Unidos.
Y le brillan los ojos a usted cuando lo dice.
El hombre más poderoso del mundo no se baja al nivel de un conserje de edificio. Todo lo contrario. Él eleva a este conserje y viéndolo frente a frente le da las gracias.
Se ha emocionado ahora, ¿eh?
Si un presidente puede hacer eso, ¿por qué no lo puedo hacer yo?
Claro.
Ya.
Increíble. Se ha emocionado hablando de su padre, ¿eh?, del presidente George Bush, sí, y por cierto, con el presidente Donald Trump, su historia hubiera sido imposible.
No, bueno, jamás.
Porque ya no llegar a tesorera, digo, ni siquiera quizás vivir en Estados Unidos, Rosario.
Seguramente no me hubiera dado permiso de entrar. Bueno, a menos que trabajara en sus viñedos o en sus hoteles, ¿no? Es muy lamentable, es muy doloroso, me duele enormemente lo que el presidente hace y dice, el presidente de hoy día. Yo le digo que es el ocupante de la Casa Blanca hoy día, pero en fin.
Es el ocupante de la Casa Blanca. Y ha dicho también que es inhumano en alguna entrevista.
Más, sí, pero es que yo no nada más lo he dicho, es que son las acciones de él. Mira, separar familias en la frontera. Los republicanos somos personas que decimos y sentimos y trabajamos para la unión familiar. Y viene él y a los niños los arrebatan de las madres, Dios mío. Los tienen en lugares completamente en condiciones infrahumanas, ¿no? En algunos, no en todos los casos, pero así ha sido. Separar a las personas en la frontera es desgarrador. A las madres, quitarle a sus bebés. Digo, Dios mío, ¿qué tipo de Estados Unidos estamos viviendo? Ese no es el Estados Unidos por el que yo he trabajado tanto. El orgullo que yo he tenido de ese país se ha desmoronado porque ahorita yo no puedo decir que estoy orgullosa. Estoy trabajando arduamente para que esto no suceda, para que todas las personas que, como yo, han llegado a ese país con el deseo de aportar, de contribuir, puedan tener esa misma experiencia, ¿no? Uh-huh. Pero sí es muy difícil. Es difícil, es muy difícil.
Claro, es sorprendente también que usted, como republicana, que es, reconoció que había votado a Hillary Clinton, ¿verdad?, con tal de que no saliera a Donald Trump, ¿no?
Mira, es lo más difícil que yo he hecho políticamente hablando. Que me ha costado, como no te puedes imaginar, pero es lo correcto. Porque yo no podía apoyar a un hombre que nada más por ser famoso se siente con la completa libertad de manosear a cualquier mujer, que él lo dijo en esos tapes que él se hicieron muy famosos. El que ha despreciado a los inmigrantes, que denigra a los mexicanos, que se mofa de unas personas discapacitadas. O sea, yo no podría, bajo ninguna circunstancia, apoyar a un ser humano con ese tipo de problemas.
Claro, y usted que es conferenciante y da consejos, ¿qué consejo le diría a Trump? ¿Que dejara la Casa Blanca, por ejemplo?
Por favor, lo más pronto posible y de inmediato.
Lo más pronto posible y de inmediato. ¿Quién domina el mundo? Las chicas. Esto canta Beyoncé en esta canción, pero podemos decir que no es exactamente así, porque aún llevamos mucho retraso, Rosario, sí, en este terreno, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para ver una mujer presidenta de los Estados Unidos? ¿Cuándo?
Ay, yo espero que pronto. Es increíble que el país más avanzado del mundo jamás haya tenido una mujer. Y tenemos ejemplos de tantas mujeres a través de toda la historia, de todo el mundo, mujeres que han tenido y han hecho un trabajo excelente. Y Estados Unidos todavía no tiene eso. Nos falta mucho que hacer. Yo espero que tal vez este año sea, no este año, perdón, en estas elecciones, las próximas elecciones, tal vez podamos tener una mujer como presidenta.
¿Usted ha sufrido discriminación por ser mujer en la administración americana o en su caso no?
Mira, seguramente ha habido personas que han querido discriminarme, pero como mi mamá me bañaba con aceite todo el tiempo, a mí se me resbala todo. Te lo juro. Seguramente alguien ha tratado de insultarme, seguramente, pero yo no le doy caso. Yo hago completamente caso omiso a todo eso. Uh-huh. En español decimos, me vale.
Uh-huh. Uh-huh. Por cierto, en este programa que hablamos mucho de futuro, de economía, de tecnología, de cómo será el mundo, ¿cómo ve el futuro económico como experta en economía? ¿Qué es usted que le diría y qué consejo económico daría a nuestros oyentes en este caso?
Bueno, mira, primeramente, la economía de un país y ciertamente de Estados Unidos, que te puedo decir ahorita, incluso con lo que acaba de suceder con el cierre del gobierno, vamos a ver que la economía dejó de crecer y vamos a tener repercusiones sobre eso. Número dos, en el aspecto muy personal, lo que yo le puedo decir a medio mundo y lo que hice por los años que estuve en el Tesoro y después de ahí, que ahorren.
Que ahorren. ¿Porque vienen tiempos difíciles?
Porque vienen tiempos no solamente difíciles, pero vienen sus retiros, sus jubilaciones. Y la gente no ahorra. Y esto es a nivel mundial. En Estados Unidos tenemos un problema gravísimo. Una cantidad enorme de gente no tiene ni siquiera $1,000 para una emergencia. Entonces, ¿cómo es posible? Tienes que ahorrar. Y yo le digo a todo mundo, desde que son niños y que les empiezan a dar dinero, empiece a ahorrar 15% de lo que le dé.
Uh-huh. Estamos acabando la entrevista, pero otros consejos, ¿va? De las conferencias motivacionales.
Sí.
Rosario Marín, tesorera de Estados Unidos, a l'agost del 2010 fins al juny del 2003. Dinos algunos de los consejos de motivación que das a las personas, a los emprendedores que escuchan este programa, por ejemplo.
Sí, bueno, usa la cautela, usa tu estómago. Tu estómago te va a decir cuando una decisión es buena o no es buena. No la hagas. La vida te va a dar muchos momentos de duda. Sigue adelante. Te vas a caer, te vas a tropezar, va a haber gente que te va a meter una zancadilla. Levántate. No te quedes ahí tirado. No importa qué, no importa que estés sangrando, no importa, tú párate. Dios te va a dar todo lo que necesitas para enfrentar tu circunstancia, pero tienes que tener no solamente fe en Dios, tienes que tener fe en ti mismo y primordialmente a las mujeres, fe en ti misma.
¿El principal valor para usted cuál es el que le gusta más, el suyo?
Haz lo correcto todo el tiempo. Independientemente, siempre haz lo correcto.
Oye, su historia, yo no sé si le han ofrecido llevar al cine, porque es muy bonita. ¿No le han ofrecido aún llevarla al cine?
¿No le gustaría o no? Me encantaría, pero todavía no hemos tenido la oferta.
¿Qué actriz le gustaría que hiciera su papel? A ver, esto no le han preguntado.
Jamás me han preguntado.
Pues ha vingut a Cataluña, a Barcelona, perquè li pregunten. A veure, quina actriu?
Però vinga. Si pense, la que seria fantàstica seria Salma Hayek.
Salma Hayek.
M'encantaria.
Ah, pues mira, oye, jo...
Però no la conozco a ella.
Clar, jo no soc productora a Hollywood, però jo de la seva vida faria una pel·lícula. Ha sido un placer realmente, Rosario Marín. Se nos acaba el tiempo. Hubiera hablado con usted más tiempo. Però gràcies per visitar el Revolució 4 de Catalunya, el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, pel seu testimoni, per esa fuerza que tiene, porque la tiene en los ojos, la fuerza, tiene una fuerza, y sobre todo por dar consejos, estas conferencias, y defender en Estados Unidos con Donald Trump a las mujeres y a las latinas, muy importante.
Gracias, un placer.
Gracias.